6:05, abrimos la segunda hora del programa. Leo mensajes en el 6:10, 10:80, 11. Dice un oyente, mucha gente normal en alquiler. Les han echado de sus casas para ser usado para vacacional o venderlos para vacacional. Y en comunidades cada vez más vendidos a propietarios extranjeros, no residentes, anónimos y sin estar registrados. Y todo el negocio pagado en extranjero. Y cada vez más gente desconocida que entra y que sale. Y vive ajena a todos los reglamentos de las comunidades. Y crean una inseguridad y malestar entre todos los propietarios, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente, sobre el tema del taxi, nos dice, Uber y Cabify llevan más de 10 años con esas aplicaciones. Lo de los taxis de Canarias están en las cavernas y lejos de aliarse con las plataformas a cambio de esa tecnología, como hizo Madrid, aún reniegan al avance tecnológico. Lo otro es liberalizar totalmente el sector, una medida necesaria que acabaría con los reinos de taifa de los municipios de los taxis y mejoraría el servicio al usuario y quitaríamos coches en nuestras saturadas carreteras. Estoy en gran parte de acuerdo con este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, muchos días, Guillermo, en cuanto a las paradas llenas de gente en Navidad, se debe a que los taxis no podíamos llegar a las paradas por tantas colas de tráfico. Gracias. Bueno, este amigo taxista le damos un abrazo. En gran parte creo que tiene razón también, claro. Es que había que circular en coche. Bueno, había que circular, no. Yo les aseguro que dejé el coche en el parking desde que empezaron las Navidades y prácticamente, vamos, salvo alguna cosa por obligación, no lo volví a sacar hasta después de la Navidad, porque hay que circular por Santa Cruz en los días de Navidad. Era un auténtico suplicio, pero un auténtico suplicio, vamos. O sea, era... entiendo el argumento de este amigo taxista oyente. Lo que pasa es que es difícil, para los usuarios es difícil de explicar que a determinadas horas, por ejemplo, no hubiera taxi en la parada del Corte Inglés, que es una cosa que a mí me llamó la atención y que vi varias veces en esos días de Navidad. No había taxis tampoco en momentos señalados en la parada que está junto al antiguo edificio de la Caja de Ahorros en Ángel Guimerá, al lado de la parada del tranvía, para entendernos, de Ángel Guimerá. Pues ahí en momentos determinados y en noche, como la de fin de año, como la Nochebuena, que supone que hay mucho movimiento de personas, yo vi colas enormes. O sea, es que vi colas enormes. Colas enormes de usuarios esperando un taxi, claro, porque no había taxi. Y lo mismo vi en la parada del Corte Inglés en 3 de mayo, por ejemplo, también. Bueno, 11 y 8 minutos, venga, nos quedan 52 minutos de radio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vamos a ir hasta el puerto de la Cruz. La semana que viene tenemos Fitur ya, la gran cita de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Ahí estaremos con todo el equipo, como siempre, como todos los años, con Roberto González a la cabeza, y haremos una programación especial. Pero vamos a hablar un poquito de qué se espera en algunos de los municipios turísticos de nuestra isla. Desiree Díaz es concejala de turismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Desiree, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días a todos los oyentes.
Encantado de saludarte. Además, nos llega Fitur, yo creo que un momento espléndido para el Puerto de la Cruz, con el tiempazo que estamos teniendo este invierno y con unos niveles de ocupación que están, muy altos, ¿no?
Efectivamente, Guillermo. Acabamos de hacer el cierre del año y no solo con las miradas puestas en todas las ferias que nos acontecen en los próximos meses, como en este caso la de Fitur, pues con unos niveles rondando el millón de turistas.
¿Qué expectativas tiene el Puerto de la Cruz y con qué objetivos se presenta en Fitur, Desiree?
Pues la verdad que estamos muy contentos para nosotros, y como bien sabes, después de hace 5 meses de la moción de censura, estamos muy centrados en relanzar nuevamente el turismo de calidad y llevar lo propio nuestro, nuestra propia idiosincrasia del municipio, como pueden ser, pues por supuesto, nuestras tradiciones y nuestro emblema. Nosotros no somos un destino de sol y playa, somos un destino de muchísimo más, más único, y por supuesto estamos claramente centrados en ese turismo responsable y de convivencia con los vecinos.
¿Y qué experiencias podemos ofrecer a ese target de cliente que buscamos y que vamos a buscar en Fitur?
Pues mira, una planificación completa de cultura. Tenemos el año prácticamente cerrado de eventos culturales, sí, de exposiciones, de festivales, pero por supuesto de muchísimas más cosas nuevas que también promocionaremos en Fitur en la próxima semana. Pero además, no solo estamos promocionando al exterior, pues por supuesto todas nuestras bondades del municipio, sino también vamos a hacer una presentación del plan de gestión que llevamos como proyecto de ciudad, un proyecto interno que estamos desarrollando con el Plan Estratégico de Turismo de Puerto de la Cruz, donde desde estos 5 meses nos hemos puesto manos a la obra y ya tenemos las conclusiones finales en ese plan de acción de 46 medidas para poner a Puerto de la Cruz a punto y relanzarlo como la única oferta de turismo en el norte de Tenerife.
Específicame alguna de esas 46, son muchas evidentemente, pero ¿por dónde, cuál sí. es la línea estratégica pues, de esas 46 medidas?
Pues estamos redactando las prioridades de lo que podrían ser las actuaciones a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, como pueden ser a corto plazo, pues mejorar desde los servicios hasta las calles con pintura, con asfaltado, con, por supuesto, a medio plazo, como puede ser llevar a buen término esos ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, centrados en, como bien decía, en ese turismo responsable, y por supuesto a largo plazo, pues esas obras de mejora, tanto de infraestructuras turísticas como de mejoras en las infraestructuras culturales en las que estamos claramente y alineadas, centradas con el Cabildo Insular de Tenerife, como bien mencionaba el otro día nuestro vicepresidente del Cabildo, con la adquisición y por fin culmine compra de Casa de Ventoso, el antiguo Colegio de los Agustinos, o como puede ser también la apertura de espacios deportivos, como puede ser el Centro de Iniciativas de Deportes Acuáticos. Pero vamos más allá también en esa renovación de la planta hotelera con, por supuesto, el tan ansiado Hotel Tahoro, sí. ese gran Hotel Tahoro del que todos estamos deseando para, que culmine.
En principio para abril está prevista esa apertura, ¿no?
Efectivamente, esa es la fecha que nosotros barajamos desde desde la directiva del hotel, pero por supuesto con muchísimas más que también promocionaremos en Fitur y además también un evento clave a nivel nacional que se va a hacer por fin en el Puerto de la Cruz, que tanto tan ansiado, tan con tanto cariño hemos puesto para que lo hagan en sí. nuestro bello municipio.
Hemos hablado, es decir, del Hotel Tahoro, también ha sido, bueno, noticia también en el último año, el Silken Sacmac, ¿no?, en la zona de Saltembo.
Efectivamente.
Pero, ¿va a seguir la renovación de la planta hotelera en el puerto? ¿Hay más renovaciones
absolutamente.
Previstas?
Absolutamente, absolutamente. De hecho, yo desde que me incorporé hasta estupenda concejalía, a la cual la verdad que sin los técnicos esto no sería posible, están involucrados desde primera hora la planta alojativa, de los cuales he tenido reuniones, como bien digo, desde estos 5 meses. Todas las semanas me reúno con 1, 2, 3 o 4 hoteles para no solo escucharles, estar de cara al sector y conocer sus necesidades de primera mano y, por supuesto, solucionárselas desde la parte administrativa, sino también para nosotros llevarles nuestro plan, nuestro proyecto de ciudad, como no puede ser de otra manera, centrado en la convivencia con los vecinos, también en ese target, en ese plus que queremos que se centre en nuestras tradiciones, en nuestra planificación cultural, por supuesto en nuestros rincones que ya conocemos, sino que sigamos pues mejorando esa renovación turística y ofreciendo un producto de mayor calidad a nuestros visitantes.
¿Pero queremos traer más visitantes o visitantes que gasten más?
No. No, no. Nosotros no estamos obcecados en eso, en ese turismo de masa. Nosotros no lo necesitamos. Nuestro turismo es otro. Ahora estamos claramente centrados en ese target que venga a disfrutar de la idiosincrasia del Puerto de la Cruz, de sus festivales, de su cultura, de su patrimonio y, por supuesto, de esas fiestas, esos eventos que nos hacen únicos, como pueden ser los eventos deportivos de la Blue Trail, como puede ser también la Spartan Race, como pueden ser los FE Festival, el Mueca, el Periplo, donde ofrecemos una amalgama de opciones para que ese target que comento, que no busca solo sol y playa, se sienta cómodo y venga a disfrutar y, por supuesto, repita en nuestro municipio.
Hablando de playa, ya para terminar, deciré lo de que se solucione el tema de Playa Jardín también ayudaría, por lo menos lo antes posible. Sigue trabajando el ayuntamiento en ese aspecto, ¿no?
Bueno, estamos como, a mí me gusta ser muy clara, somos un martillo pilón. Ese es nuestra hoja principal junto con los aparcamientos del municipio. Son ahora mismo nuestros dos únicos caminos en primer lugar que queremos acometer. Estamos siendo soberanamente rigurosos, pero además muy pesados con la contribución de inversión de otras administraciones, como bien sabes, del Gobierno de Canarias, no solo también sí. desde Transición Ecológica, sino también desde el Cabildo, con esas inversiones. Estamos deseando que se quede buena mar para poder empezar a trabajar en esas actuaciones de zona mar, pero ya, como bien sabes, estamos trabajando en la zona tierra. Pero es que además, nosotros, para que no se vea afectado el turismo, en estos 5 meses nos hemos reunido con turoperadores, con agentes de mercado y, por supuesto, con toda la industria, para hacerles llegar una hoja de ruta de esas soluciones, y con ese timing que esperamos que, bueno, como sabemos, las obras nunca tienen una fecha determinada, pero sí tenemos claro que con esa inversión, con nuestro propósito y, por supuesto, con nuestras ganas de que todo se solucione y con nuestra manera de trabajar rigurosa, pues lo vamos a conseguir. Esperamos que así sea, sí, para este verano.
Ahí quería ir. Esa era un poco mi reflexión final, sí, ¿no? Porque estamos hablando que fundamentalmente en invierno, pues tampoco, el sol y la playa son los protagonistas únicamente, porque tenemos todas esas experiencias que estamos comentando. Pero, hombre, de cara al verano es verdad que sí llega más, a lo mejor, un turista peninsular que busca ese sol y esa playa. Para verano, ¿podremos tener ya playa jardín abierta? ¿Ustedes calculan que puede ser así?
Esperamos que sea así, pero no queremos faltar a la verdad, no queremos mencionar y luego ser esclavos de nuestras palabras. Vamos a poner todo de nuestra mano, como bien digo, es nuestras dos pilares fundamentales de solución de cara a un medio plazo, y por supuesto estamos apretando todas las tuercas para que así sea. Me gustaría, Guillermo, ser franca. Lo fácil sería decirle que sí, luego que por motivos X, ajenos a nosotros, como siempre escuchamos hablar, tenemos que tener un poco de altura de mira, tenemos que ser rigurosos con la información que se vierta a los medios y queremos ser realistas. Esperamos que sí, estamos poniendo todo de nuestra mano, por supuesto estamos informando, como bien digo, a todas las áreas y las administraciones, y junto también con la industria hotelera, para que no dejen de invertir en Puerto de la Cruz, que tenemos mucho más, y por supuesto también estamos trabajando con Costas para poder mejorar y dar un mejor servicio a los otros espacios públicos, como puede ser Costa Martianes. Entonces, con esas solicitudes a Costas para poder adecentar de una mejor manera y embellecer la zona de Costa Martianes, pues dar otra opción, que no sea solo, por supuesto, el complejo turístico Costa Martianes, sino que también, como bien saben, hemos acometido obras de mejora en San Telmo. Estamos trabajando también con infraestructuras de puertos para embellecer la zona del muelle pesquero. Sí. Y, por supuesto, como bien digo, esa primera licencia o documentación que nosotros requerimos para poder mejorar el entorno de Playa Martianes.
Bien. Una última cuestión ahora sí, porque me la ha trasladado un oyente y por supuesto que aquí los oyentes siempre les damos voz, deciré. Un oyente me pide que le pregunte por Hotel Príncipe, que cerrado en la Plaza del Charco, me dice, ¿y qué pasa con el Parque de San Francisco?
Pues qué bueno que nos hagan esa consulta, la verdad, porque estamos trabajando desde urbanismo en poder resolver unas casuísticas que nos hemos encontrado con el Hotel Los Príncipes y estamos teniendo mesas de trabajo para poder solucionarlo. Es verdad que no puedo ser más rigurosa en la información porque, como bien sabe, está en el área de Ciudad Sostenible, pero me consta porque he estado trabajando con ellos en algunas mesas, como bien digo, de reuniones para poder solucionar el enclave que tenemos allí con el Hotel Los Príncipes, ¿no? Es un tema urbanístico. En el tema de Parque San Francisco, pues mira, también me alegra que me hagas esa pregunta, porque desde el gobierno de Canarias, perdón, digo mal, desde el Cabildo Insular de Tenerife, cuando nosotros nos incorporamos al ayuntamiento, estaban a punto de caducar unas inversiones que se le daban a los entornos culturales, y uno de ellos era la Casa de Díaz Fragoso. Actualmente hemos renovado hemos prolongado ese vencimiento de esa inversión y vamos a empezar a trabajar en la Casa de Díaz Fragoso, que para ubicar a los oyentes, está justo colindante al Parque San Francisco, para que a su vez dé fuerza al impulso del Parque San Francisco, del cual el proyecto no abandonamos, como bien sabe, estamos claramente orientados hacia los proyectos culturales y que el puerto sea un puerto de cultura. Así que, por supuesto, bien, que no abandonamos ese proyecto también, pero como bien le digo, no quiero faltar a la verdad, y es un proyecto que lleva un medio y largo plazo, porque, como bien sabes, tenemos prioridades imperiosas mayores.
Perfecto. 11:20, Desiree Díaz, concejala de Turismo del Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias por atendernos y nos veremos en Fitur la semana que viene. Un saludo.
Muchas gracias, muy amable, buen día.
Hasta luego. Bueno, rápidamente dos mensajes más sobre el puerto. Los turistas se bañan en Playa Jardín, solo los residentes no lo hacen, dice por aquí un oyente, y se bañan en Saltemo, y el agua allí es igual de sucia que en Playa Jardín, nos está diciendo esta oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenas, como el puerto de la Cruz va a ser un destino de sol y playa, entre la panza de burro y sus playas rozando lo más parecido a un goro, hay que jeringarse, dice por aquí, madre mía. Bueno, 11:20, venga, nos espera cita con el doctor Muñoz, que tenemos que hablar de salud ocular como todos los miércoles.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Qué ocurre cuando se une el baile hip hop con la música de Shostakovich? Esta es la propuesta de la orquesta Geniva Camerata. 5 de febrero, Auditorio de Tenerife.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Vamos con este espacio dedicado a la salud ocular con Clínica Miranza Muñoz, claro que sí, en el que tú también puedes participar. No puedes, es que te esperamos, ¿eh? Que les plantees las preguntas que desees y que te preocupen sobre la vista, sobre la salud ocular en general, en el 610-1011, que ya sabes que es nuestro número de WhatsApp, 610-1011, y se la trasladamos al doctor Muñoz, que ya nos está escuchando. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues aquí esperando que nos llamen y pregunten cosas, ¿verdad? Pues,
hoy vamos a hablar del glaucoma, pero nos pueden preguntar de cualquier problema ocular que les preocupe quieran. O que tengan, o cualquier patología. Glaucoma, que siempre es bueno recordarlo de vez en cuando, lo hacemos también una vez al año, doctor, y bueno, una patología que yo creo que deberíamos empezar por definir exactamente qué es, ¿no?
Bueno, mira, hoy en día se define como una neuropatía óptica degenerativa asociada la mayoría de las veces al aumento de presión. ¿Qué significa eso? Pues una neuropatía es una enfermedad del nervio, en este caso del nervio óptico, que va empeorando, degenerativas que va empeorando, y que básicamente se debe a una subida de tensión. Eso no significa que en algunos pacientes pueda haber un glaucoma con presión normal, que eso es lo más raro, pero en realidad lo que ocurre es que la presión alta dentro del ojo va dañando al nervio.
Claro, efectivamente. Claro, la pregunta es, ¿cuál es la gravedad de esta patología? Porque leo que es la segunda o tercera causa de ceguera en el mundo occidental, lo cual es mucho decir, ¿no?
Sí, sí, es que además el gran problema de esto, Guillermo, como ya te he contado otras veces, es que es indolora. y progresiva. O sea, siempre le hemos llamado, y lo repito, el asesino silencioso, porque la persona va perdiendo vista, va perdiendo, porque lo que pierde es campo visual, va perdiendo vista lateral.
Sí.
Y hasta que la pérdida es importante, pues no se da cuenta.
Claro. Bueno, eso entonces, si no acude esto, a revisiones, si uno va una vez al año al oftalmólogo y se hace un fondo de ojo y tal, pues se puede pillar a tiempo, me imagino, ¿no? ¿O no?
Evidentemente, si vas todos los años al oftalmólogo, se te mira, se te ve cómo tienes el nervio y te toma la atención.
Claro.
Con eso ya,
claro,
ya tenemos todo resuelto.
Claro.
Pero el problema es...
Pero hay gente que no lo hace, si ese no, es el problema, claro.
La mayoría no lo hace.
Yeah.
Yo pensando que muchos van al médico cuando se le, al oftalmólogo cuando se le rompe la gafa o cuando tienen que renovar el carnet de conducir.
Claro, claro. Realmente... Tengo un mensaje por aquí de un oyente, es una mujer, dice, vamos a tratar. Se dice, buenos días, tengo 63 años y no tengo antecedentes de glaucoma en mi familia. ¿Cuál sería el nivel de presión ocular aceptable? Dice por aquí esta oyente.
La presión normal es menos de 20 milímetros de mercurio.
Uh-huh.
Menos de 20. 20, 21 ya estamos en lo que llamamos la frontera.
Vale.
Pero menos de 20 sí. ¿Qué presión sería lo normal que tuvieras? Pues serían 15, 16.
Esto varía,
17,
lo digo por
la
verdad que la mujer debe estar bien informada, porque lo primero que nos pone es la edad. Es decir, la edad es un factor a tener en cuenta. ¿Puede subir con la edad o no?
No, normalmente no, pero algo podría ser,
algo
pero
podría.
No está, no hay estudios que digan que a mayor edad mayor presión, no.
Vale.
Pero podrías entender que con los años los desagües del ojo pues se vayan cerrando.
Vale.
Eso podría ser, pero no hay ningún estudio que lo avale, ¿eh?
Bien, bien. Bueno, entonces, la pregunta consecuente, ¿cómo podemos prevenir, que es lo importante? ¿Prevenir o evitar dicha pérdida de visión?
Pues con lo que has dicho, pues con un diagnóstico precoz, y eso es la única forma de lograrlo, es hacerse revisiones cada uno o dos años, y entonces una vez que lo tengamos, pues ponerle el tratamiento adecuado. Eso sería cómo tendríamos que hacerlo.
¿Y cuáles son los métodos diagnósticos y que tenemos? ¿Métodos diagnósticos?
Bueno,
primero
sí.
Hablamos de los tratamientos, pero ¿diagnóstico cómo lo diagnosticamos, básicamente?
Bueno, mira, lo diagnosticamos pues mirando lo que llamamos el campo visual, es decir, le ponemos dentro una pantalla, salen unas luces y el paciente tiene que decir si las ve. Con eso sabemos si hay una parte donde no ve las luces, que en esa parte ya no ve. Y así podemos diagnosticar el grado de alteración del campo visual. También tenemos el estudio del nervio óptico, es decir, mediante una tomografía, OCT es una tomografía que viene a ser como una especie de escáner o ecografía, ¿sabes? Una mezcla entre escáner y ecografía. Vemos cómo es el nervio óptico y vemos si está dañado o no. Hoy en día es más fino eso y nos puede dar más información que el campo visual. El campo visual no deja de ser un rollo porque tenemos al paciente entre 3 y 5 minutos mirando lucecitas y dándole un botón.
¿Y tratamientos para...?
Eso sería...
Sí.
Sí, eso sería, pero también tendríamos que tener en cuenta ciertos factores de riesgo, ¿sabes?
Sí.
Como los miopes altos suelen tener, igual que suelen tener cataratas antes, también suelen tener la tensión del ojo alta, los miopes altos.
Uh-huh.
Los problemas, las personas con problemas de tiroides, que en Canarias hay muchos problemas de tiroides, los hipotiroideos, la gente que tiene problemas de hormona tiroidea, también tienen que controlarse más. Y es curioso, pero la raza negra tiene más niveles de glaucoma. Además, unos niveles de glaucoma más difíciles de tratar. Son bastante reacios al tratamiento. Hay que al final hacer operaciones. Porque yendo a lo cómo sería el tratamiento del glaucoma, primero es a base de colirios. Ponemos colirios para reducir. Bien podemos reducir la producción del líquido dentro del ojo o aumentar su salida. Porque al fin y al cabo lo que ocurre es que el ojo fabrica más líquido del que tendría que tener. Entonces, o tiene los desagües más cerrados. Entonces, o bien abriendo los desagües o reduciendo la producción mediante medicación, pues logramos mantener la tensión. Si con esto no lo mantenemos, hoy en día tenemos también un láser, que lo que hace es como agujeritos de salida del líquido del ojo, y lo último pues serían operaciones, poniéndole unas válvulas. Tenemos unas válvulas que se ponen y que regulan la salida del líquido del ojo.
Bien. Tenemos, tenemos dos preguntas de oyente. Dice un oyente, ¿la tensión alta en el ojo produce derrames espontáneos en el ojo? Gracias y un saludo.
No, eso es una típica pregunta. Es decir, la gente que tiene una pequeña hemorragia en el ojo, siempre dice, ¿me habrá subido la tensión del ojo? No.
No tiene
las hemorragias no tienen nada que ver. Pueden ser por varias causas. Una es, pues puede ser una subida de tensión, pero arterial, no una subida de tensión del ojo.
Que son dos cosas diferentes.
Una causa. Sí. Totalmente diferente. También puede ser porque si amaneces con esa pequeña hemorragia en el ojo es que te tocaste por la noche dormido también. Y te hiciste daño. Y la tercera es un problema de coagulación. Hay gente que está con tratamientos con el Sintrón o con el Adiro y esas, pues a lo mejor si está pasado de dosis, pues tiene puede tener estas pequeñas hemorragias.
Vale.
Suele ser personas que tienen más cardenales, que se hacen hematomas fácilmente.
Bien. Otro oyente
nos pregunta. No tiene nada que ver.
Otro oyente nos pregunta, doctor, buenos días. Me operé de cataratas y la verdad que veo estupendamente. Solamente un día me levanté por la mañana y veía un ojo que estaba más borroso, pero al mediodía se me quitó perfectamente. No sé a qué es debido. Muchas gracias.
Bueno, eso pudo ser perfectamente que durante la noche durmió con el ojo un pelín abierto y lo tenía seco. Y durante el día, como ya se fue normalizando la humedad del ojo, pues volvió a ver. Sería, es lo más lógico, sería.
Bien, vale. Bueno, seguimos con el glaucoma. Entonces, cuando a uno le diagnostican el glaucoma, a menudo surge la pregunta, ceguera, o la palabra ceguera, ¿no? ¿Esto significa que el paciente con glaucoma más pronto o más tarde se va a quedar ciego o no necesariamente?
No. Antiguamente podría ser. Hoy en día disponemos de muchísima medicación y muchísimas técnicas quirúrgicas muy sencillas que evitan eso. No, hoy en día ya glaucoma no es sinónimo de ceguera, aunque la gente en cuanto le dices que tiene la tensión alta y que tiene un glaucoma, enseguida piensan en que se van a quedar ciegos. No es verdad. No es verdad
hoy en
eso.
Día no.
Gracias a Dios, no. Hoy en día, no.
Tenemos tratamiento para evitar que eso pase. Bien.
Exacto, sí.
Vamos a quitar entonces ese mantra, ¿no? Que todavía tienen sobre todo las personas mayores de que como le digan, no tengo un glaucoma, te quedas ciego. O sea, no tiene por qué ser.
No.
Bien. A ver, otra pregunta de otro oyente. A ver, que está, dice buenos días, doctor. Felicidades por la sección. Les escucho siempre. Simplemente una curiosidad. ¿Por qué para operar las cataratas se opera un ojo primero y otro después y no los dos a la vez? Gracias. Nos pregunta esta oyente.
Vamos a ver, se pueden operar los dos ojos a la vez y en algunos sitios lo hacen, pero yo, por ejemplo, prefiero, cuando operas un ojo, le tienes que poner una lente intraocular dentro y tienes que calcularla y para el cálculo tienes que tener en cuenta varios factores del ojo. Puede ocurrir que nos equivoquemos en un cálculo o que haya lo que se llama una sorpresa refractiva, es decir, que has hecho todos los cálculos bien, pero la lente que le pones no le da la visión adecuada. Entonces, siempre si operamos los dos ojos al mismo tiempo, vamos a encontrarnos que vamos a tener el mismo defecto en los dos ojos, el mismo error. Eso sería una cosa. Aparte de que una operación es una operación y estás en un quirófano. Ese día puede haber cualquier cosa por el quirófano. Y si te operas los dos, vas a tener un problema en los dos ojos. Yo por eso siempre opero primero uno y al cabo de 2 semanas el otro. Y siempre empiezo por el peor ojo. Porque tú sabes, Guillermo, que siempre hay un ojo que es peor que otro. Tenemos un ojo que es director, igual que somos diestros o zurdos, también tenemos un ojo que manda sobre el otro. Esa es la razón.
Eso lo podemos saber, cuál es el ojo que manda sobre el otro, ¿no? ¿Hay alguna forma de
saberlo? Sí, muy fácil.
Sí.
¿Cuál es el que guiñas tú?
¿Eh?
¿Cuál es el que guiñas? ¿Cuando guiñas el ojo, cuál guiñas?
Si quiero guiñar así como no, pues mira, yo el izquierdo es el que guiño.
Pues entonces tu ojo director es el derecho.
Ah, es el contrario.
Tu ojo director es el claro. A ver, psicológicamente la naturaleza nos hace que cerramos el peor ojo. Eso podría ser una forma fácil de saber cuál es tu ojo director.
Bien.
Nunca te si guiñas el ojo director te vas a encontrar mal, porque es tu ojo que manda, entonces lo estás cerrando. O sea, la forma más sencilla es esa.
Esta misma oyente de las cataratas nos pregunta si cuando lo operen de cataratas va a dejar de usar gafas de cerca, nos dice.
Depende de la lente que le pongan. Es decir, hoy en día tenemos dos posibles lentes intraoculares. La monofocal, que es la que nos da visión para lejos, y la multifocal, las multifocales que nos dan visión para lejos y cerca. Si se va a operar por la seguridad social o en una lista de espera, le van a poner una monofocal solo para lejos y necesitará una gafa para cerca. Si se opera ella pagando la lente, pues podrá elegir entre la lente monofocal para ver de lejos o la lente de lejos y cerca.
Bien. A ver, una última pregunta de oyente, que estamos ya... Pero bueno, a los oyentes siempre hay que darles protagonismo en este programa. A ver,
exacto.
Dice, buenos días, por favor, pregúntale al doctor lo siguiente. Hace poco me puse unas lentillas que me han llegado, son certificadas de óptica, dice por aquí este oyente, las he lavado y me las he puesto al día siguiente. Me dio una especie de conjuntivitis. ¿Qué pudo ocasionarla? Las he limpiado bien y demás, dice por aquí este oyente. Así nos lo explico.
Pero claro...
Entiendo que las lentillas son nuevas, o sea, dice... Dice, me han llegado, son certificadas de óptica, las he lavado y me las he puesto al día siguiente. Me dio una especie de conjuntivitis.
Me han llegado, son certificadas de óptica. O sea, que las debió comprar por internet. Porque si le han llegado, aunque están certificadas por óptica, entonces lo que no sé es que en qué líquido las está manteniendo. Porque sabes que las lentillas tienen que tener un líquido desinfectante donde las tienes toda la noche. Y si son de uso mensual, si son de uso diario, no, pero si son de uso mensual. Yo lo que recomiendo siempre es, antes de ponérselas, aclararlas en suero fisiológico. Porque con eso, los líquidos desinfectantes no te pueden producir una alergia. Que es lo que debe tener este oyente.
Vale.
Una alergia por los líquidos donde están guardadas las lentillas.
Mira, entonces, nos está escribiendo, dice, fue destaparlas, limpiarlas con suero y ponérmelas. Sí, las compré por internet, me dice.
Bueno, pero luego y al ponérselas ya dice que le molestaron. ¿Qué es lo que ponía, que nos decía parte?
Que en el primer uso, lo que yo entiendo el mensaje es que en el primer uso, él la limpió con suero, se las puso y en el primer uso ya le produjo la conjuntivitis, por lo visto.
Bueno, pues entonces debe ser que tenían algo esas lentillas o sí, que no venían desinfectadas del todo. Yo me curaría la conjuntivitis y habría otro par de lentillas, porque no me fiaría de esas.
Bien.
A lo mejor sufrió por el camino algo, porque claro, el suero fisiológico, si hay una infección, no te la va a quitar si ya la lentilla está infectada.
Claro, efectivamente. Sí. Bueno, doctor, conclusión final, nos hemos pasado el tiempo, pero creo que valía la pena por dar pie a todos los oyentes.
Sí,
también.
Hombre, si les decimos que nos manden mensajes, tenemos que atenderlo, ¿verdad?
Desde luego. Conclusión final al tema del glaucoma.
Que hoy en día es una enfermedad que no deja ciegos, que no se preocupen y que tenemos un futuro muy esperanzador con los diagnósticos genéticos y con las terapias genéticas que van a hacer que aparezcan nuevos fármacos y nuevas formas de tratar esta enfermedad.
Venga, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, doctor. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Déjate seducir con la propuesta de fusión latinoamericana de Despreciados Restaurante. Un concepto innovador con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante. Alma Latina. Amor por el producto local.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:41, te invito a que te vengas conmigo hasta San Cristóbal de la Laguna, porque el Ayuntamiento del Cabildo, a través de TISA, han renovado el encargo de prestación del servicio urbano de transporte público del municipio, con un presupuesto de 18 millones de euros, 18.901.918 euros para los próximos 5 años. Objetivos, bueno, pues mejorar puntualidad, mejorar el servicio, tiempos de viaje, estructura de las líneas, pero seguro que mejor que yo lo explica Domingo Galván, que es concejal de transporte y movilidad, entre otras varias áreas del consistorio. Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Dar un buen servicio de transporte público, en definitiva, es el objetivo, lógicamente, ¿no?
Efectivamente, yo al final había, ya hacía falta, en base al encargo anterior, darle una vueltita al servicio que de transporte público que estábamos dando en el municipio, y ese es el objetivo principal. Como tú decías antes, mejorar puntualidad, mejorar frecuencias, ampliar las frecuencias en algunas líneas, y estamos hablando que lo estamos haciendo de manera paulatina, ¿no? Estamos ya, pusimos el lunes pasado en marcha el escenario 2, que es el que nos permite mejorar entre semana casi en un 15% frecuencias y tiempos de espera,
sí.
y en fines de semana en un 150% esa mejora.
¿Qué líneas vamos a potenciar? ¿En qué líneas hay que mejorar esas frecuencias, Domingo?
Ahora mismo estamos en todas las líneas que van a la zona de las montañas, Mercedes, Cantera y la Reserva de la Biosfera, a Naga.
Sí.
También tenemos líneas que en Guamasa, Garimba, líneas en la comarca nordeste, Valleguerra y Tejina, y después nos centramos también mucho en la parte de Tacola Cuesta, sobre todo porque había líneas que hacían, o hay líneas que ya, por ejemplo, la 217, que es el ejemplo más claro, que hacen un circuito circular, que claro, la misma línea tiene que hacer todo el circuito para volver a pasar por la parada donde comenzó, ¿no? Entonces estamos hablando de tiempos de espera de 30 a 45 minutos, y al desdoblar la línea y crear una línea nueva, que es la de 218, que hace el mismo circuito por el sentido contrario, pasamos a los tiempos de espera de 10 minutos, lo cual es una mejora considerable. Sabemos que en temas de movilidad, y lo vamos a seguir trabajando, y el tema de transporte hay que seguir mejorando, y hay cositas que nos quedan pendientes, pero creemos que es un salto de calidad, y un salto de calidad que veremos reforzado sobre finales de este año con la adquisición de 7 nuevas guaguas,
sí.
Que nos va a permitir también pues mejorar e incluso ampliar o más el tema del número de líneas. Una de las líneas que nos queda, que estamos intentando resolverla en estos próximos meses, que está contemplada para el escenario 3, y vamos a intentar adelantarla hasta el escenario 2, es la línea 206 con un desdoble a la 208, que es lo que se conoce como la Cirila de la Laguna, para mejorarla. Es ese pequeño tema pendiente que tenemos en el escenario 2, pero creemos que podemos resolverlo en breve, aunque esté previsto para el escenario 3 poder mejorarla. Es lo mismo, ¿no? Es una línea circular que tarda entre 45 y 50 minutos, y con ese desdoble pasamos a tener tiempos de espera de 10-15 minutos.
Entonces, en un contexto de crecimiento con la gratuidad del transporte, lógicamente, este último año, que hemos crecido de manera importante el número de viajeros, lógicamente, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias y en el Congreso de los Diputados de mantener la gratuidad del servicio de transporte público ha sido fundamental en ese contexto, ¿no? Que yo creo que al final es un tema que nos debemos replantear todos y viendo lo bien que está funcionando y la reducción de vehículos privados que se ha obtenido con esa gratuidad y el número considerable de viajeros que se están continuamente mes a mes se continúa ampliando es fundamental en ese sentido. Por eso digamos que la calidad y la propuesta de estas mejoras en este encargo, pasamos, como tú decías, de 11 millones más o menos de euros durante 4 años a irnos a casi 19 en 5.
Cambio importante, Y además sí, todo en un municipio tan disperso geográficamente, ¿no? Porque estamos hablando de Bajarama hasta La Punta, Taco, toda la zona después de Anaga, o sea, que es que tenemos que cubrir mucho territorio, ¿no?
Sí, y sobre todo porque hay aspectos que nos demandan mucho, sobre todo como son las frecuencias en horario nocturno para que gente como ciudadanos que no son del casco del centro de Laguna, donde se vayan actividades, pues puedan venir y disfrutar de diversas actividades.
Acuérdense de San Matías, que hemos ido un par de veces a San Matías allí y los vecinos dicen que no faltan guaguas de noche.
Ahí tenemos ya, que es otra de las líneas que ampliamos, que es la 219, que es la de San Matías.
Bien.
Con lo cual, esa yo creo que ya se ve reforzada y mejorada en ese aspecto. Por ejemplo, las montañas a las 6 era la última frecuencia, pues hemos ampliado que la última frecuencia en las montañas de Anaga, de la Laguna, los caseríos de Anaga, la última va a ser a las 9:50. Con lo cual, hay mejoras considerables, sabiendo que tenemos que seguir mejorando.
Lo celebramos. Domingo Albán, concejal de Movilidad y Transportes de La Laguna. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo también para ti.
Hasta luego. 14 para las 12. Venga, última pausa. Y hablamos de redes sociales con Elena, como todos los miércoles.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Bueno, por el camino que vamos, a donde no nos vamos a meter es a TikTok, yo creo, ¿eh? Porque esto va cada vez peor. Nuestra experta en redes sociales es Elena Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Bien?
Estupendamente, sí, con este fresquito que tenemos, maravilladas, encantadas.
Bueno, la que hay liada con TikTok, Elena, a cuenta de que en Estados Unidos han dicho, y Trump lo ha dicho ya, que es una amenaza para su seguridad nacional, y la van a prohibir ahora en Estados Unidos. Pero, ¿quién está al quite? ¿Quién está a salvo? O para salvar al mundo de perder TikTok, pues ¿quién va a ser? El inefable, el dueño de X. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que ahora también, menudo peligro, ¿eh? Yo ya no me quiero imaginar ya, si tiene X antes Twitter y puede tener TikTok, madre mía la que puede montar este hombre, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que, bueno, al como decía mi abuela, poderoso caballero don dinero, y al final, pues bueno, está claro que determinadas cuestiones pues se solucionan pues con la economía, ¿no? En este caso, pues mira, TikTok tiene previsto, o sea, la empresa china, sí, que es ByteDance, prohíbe a partir del 19 de enero, es decir, en 4 días, prohíbe el hecho de que esté la aplicación dentro de la de los stores, o sea, de las tiendas de las compras, que puede ser de Apple o de Google o lo que sea, ¿no?
Sí.
Es verdad que ni Apple ni Google se han pronunciado al tema, es decir, ellos no han dicho nada, pero sí es verdad que, por otro lado, Apple ya hace tiempo que retiró de las aplicaciones chinas el WhatsApp, el Signal, el Thread y el Telegram, por petición propia del gobierno chino, ¿vale? Entonces, bueno, pues teóricamente, si el gobierno americano les dice que no quieren que la aplicación esté ahí, pues bueno, pues, en fin, no te la puedes descargar. Es decir, lo que se va a hacer es no estar más en la tienda. Si supuestamente tú ya la tienes instalada, teóricamente tú podrías seguir utilizándola, pero va a tener como si dijéramos una consideración como de que no, realmente no va a tener actualizaciones, no se va a futuras descargas, o sea, me refiero, esa es un poco la forma de tal. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, que es verdad que además en TikTok sigo mucha gente que, sobre todo españoles que viven fuera, ¿no? Ya sea en Europa o en Estados Unidos, porque además me gusta un poco el cotillo ese de cómo viven, cómo hacen las cosas y demás. Es verdad que muchos se han trasladado a Instagram, ¿vale? Teniendo en cuenta que hace poco también nuestro querido Mark tampoco quitó lo del filtro de que fuera veraz el tema de las publicaciones que se hagan y demás, pues tampoco me parece una aplicación como para muy de seguridad, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, al final de lo que se trata es que la gente está intentando quitarle un poquito el poder que tienen las personas con una aplicación en su móvil, realmente. O sea, porque es como cuentas las cosas que están sucediendo y las cosas que tal. Pero bueno, seguramente al final buscarán otros medios para poder hacerlo.
Sí,
bueno,
seguramente. Al final, la pregunta que habría que hacerse es cómo afecta esto a los usuarios, porque tú puedes decir, bueno, pues yo me voy de baja y no. Pero el problema de esto, ahí a donde quiero ir, es que este multimillonario ya puede pasar a controlar dos redes sociales, que habrá que ver si esto pasa, que todavía no seguro que lo vaya a comprar, pero da un poco de miedo, sobre todo cuando ves que van a estar hoy invitados el propio Musk y Mark Zuckerberg, cuando tome posesión Donald Trump. Y da un poco de miedo de hasta qué punto pueden, pues eso, ¿no? La Unión Europea está estudiando, por ejemplo, hasta qué punto Musk ha utilizado su red social X para influir en las elecciones alemanas. Da miedo de cómo a través de estas redes sociales pueden realmente el poder que tienen y el poder de dirigir la opinión pública mundial. Eso es un poco el pozo de todo este asunto, Elena.
Claro, es que fíjate que además si nos ponemos a aplicar la normativa europea a nivel de comunicación, de servicios de internet y demás, tendrían que estar siguiendo pagando muchísimas penas, o sea, dinero en este caso, por saltarse a la torera muchos de los conceptos, ¿no? Partimos de la base de que en Europa no se puede tener una red social menor de, pues hasta hace poco era 16, 14 o 13 años, pues todo, imagínate todo el perfil de TikTok que no pudiera estar utilizando esa aplicación. Y después es verdad, pero que al final no nos olvidemos de que una red social es un sitio donde está la comunidad, como si dijéramos el usuario final, y por supuesto también las empresas y los magnatarios, ¿no? O sea, aquellas personas que son un poco las que dirigen, pues en este caso el país o la comunidad. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado pues con lo que se va viendo y hacia dónde se va dirigiendo. Está claro que las redes sociales es el cuarto poder junto al periodismo, a la radio, o sea, forma parte de ese cuarto poder donde se van a contar las cosas en función de la visión que
sobre
tiene
todo
cada
porque
uno
el problema
y
es que,
el sesgo que tenga, claro.
Es que hay mucha gente joven, sobre todo, que utiliza las redes sociales para informarse. En las redes sociales estamos los medios de comunicación oficiales.
Exacto. ¿Sí?
Pero también claro. Hay muchas cuentas que lo que buscan es difundir bulos, generar claro. En función de sus intereses una serie de noticias que son falsas, así que no son noticias, que son falsas. Vale. Mira, sí, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo esta mañana abierto para consultar un tema que necesitaba de trabajo, abierto el X, ¿no? Mi cuenta de X. Entonces, cada 5 tweets me salía uno de los más, o sea, con sus historias y sus lavados de cerebro. Otro, que es el virus este de Melendi, que, Dios mío, se le ha acabado la vida a Melendi, no sé qué. O una publicidad que no me interesa para nada, fundamentalmente de bitcoins, o incluso publicidades con el propio Musk. En eso se ha convertido de X, ¿no? Porque, a diferencia de otras redes sociales, la publicidad que te sale en otras redes sí es de cosas que te interesan, porque, claro, como lo saben todo de ti, pues te ponen publicidad de cosas que presuntamente te interesan. Sí. Pero en X,
claro, pero hay,
de cada 5 tweets, uno que me sale es de Elon Musk. A pesar de que yo no lo siga, porque el algoritmo así lo pone, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que estoy por dar... No me doy de baja porque es una herramienta que necesito para mi trabajo, pero si no, de verdad que me daba de baja de Twitter, de X.
Es que al final, si te das cuenta, lo que nos quieren es polarizado. Es decir, te quieren puesto en un lugar o en otro, pero no en el medio. Y realmente, al final, los que trabajamos en comunicación tenemos que estar muy en el medio, porque hay muchas posibilidades de las cosas. O sea, tú tienes que ver, o sea, primero, yo no tengo que dar, en determinadas cuestiones, sobre todo a nivel noticias, a nivel información, es información, yo no tengo que dar mi opinión, ¿vale? Aunque yo tenga mi opinión, que por supuesto la tengo. Pero aparte de ahí, es como, yo qué sé, yo está claro que al final, por ejemplo, yo intento tener clientes que estén dentro de mis valores, mis criterios y demás, porque con los otros al final siempre termino como a la greja, porque es como de no estás entendiendo nada, ¿entiendes? Pero sí es verdad que después, si te das cuenta, si tú estás en un extremo y en el otro, lo que quiere es que la gente no se hable, estén siempre a la gresca, porque eso lleva que después este tipo de empresas o otras que hacen negocio y que consiguen cosas a precios más baratos en las épocas de crisis. O sea, esto lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces. Claro. Y ahora realmente hay una crisis de identidad, yo diría tecnológica o de comunicación tecnológica, en la que pues en unos años veremos hacia dónde va.
Y en esas épocas de crisis también es donde los extremos políticos triunfan y
salen.
Claro, efectivamente.
Claro, es como, y lo podemos ver en diferentes partidos políticos que hemos tenido en España, en épocas muy, muy puntuales.
Claro, el tema es que una red social como X, que hace unos años para nosotros era una herramienta de trabajo fundamental, ahora mismo tienes que hacer un sobreesfuerzo por separar, digamos, la paja, ¿no? Del ¿cómo se llama? Del grano, ¿no? O sea, quiere
del
decir,
grano,
la gran mayoría es, como tú dices, bulo, generar tensión, cosas que no son ciertas. Entonces, para encontrar lo que tú quieres, que es una información real, tienes que buscar, ¿eh? Y que buscar y que separar
hay,
todo
sí,
eso.
Sí, hay
¿no?
como un retroceso, fíjate, incluso. Yo diría que está habiendo como un boom otra vez de los blogs, las web, los contenidos en las que las personas hablan, o sea, de contenido como de valor. Yo creo que se está redireccionando a esa parte porque ya están viendo que evidentemente las redes sociales simplemente un altavoz, ¿vale? Claro. Pero no puedo poner la información directamente en el altavoz porque se distorsiona. Entonces yo tengo que ponerlo en un sitio donde realmente la información está ahí y el que quiera verme. Y yo te lo digo sinceramente, ya hace tiempo que estoy viendo como ese retroceso a ese momento blog de hace, pues yo qué sé, 2010.
Posiblemente es el camino, efectivamente, porque si me dices que X o que en este caso Instagram, sin verificadores y sin nada, va a seguir el mismo camino, pues ya me dirás, en fin.
Sí,
bueno, para otro día dejamos lo de Brad Pitt y lo de las imágenes en la estafa esta con supuestamente inteligencia artificial, porque he visto las imágenes, Elena, y realmente, vamos, creerse que eso está... es como un Photoshop chungo. Sí, exacto, de primer, pero una IA, pero vamos.
De primero de IA, ¿no?
Sí, sí, vamos, pero bueno, en fin. Gracias, Elena, como siempre.
Venga, perfecto.
Hasta luego.
Un besito, buen día a todos.
Nos vamos a ir con una tapita de jamón de Montesano, ya lo sabes, es un producto fresco, tú lo sabes, es un producto recién hecho, que está recién cortado, el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, siempre más cerca, más fresco. Bueno, esperemos que pase como las películas de Hollywood, que estos malos que quieren hacerse con los medios de comunicación para generar guerras y para generar estas cosas, pues eso, pues al final sean vencidos, vamos a decirlo así, porque si no, no sé qué es lo que nos espera por delante, sinceramente. Bueno, llegamos a las 12 del mediodía. Lo más importante, ya sabes que la radio continúa aquí siempre en COPE, que vas a ser informado mediodía COPE con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cineros.